Hola, buenos días, muy buenos días, ¿cómo va?
Pero qué tal, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Mujeres de Acá, mañana nublada, gris, fresquita en la ciudad de Buenos Aires, Valeria San Pedro, qué rico mate me hiciste hoy.
Marcelo, quedó un poco amargo para tu gusto, lo sé, estoy buscando sobrecito de azúcar.
Pero bueno, el amargor del mate compensa el rico alfajor que me trajiste hoy.
¿Cómo te estoy atendiendo?
Y me lo merezco, ¿sabes? Que me venías desatendiendo hace mucho tiempo y te hago una escena de teatro en este momento, Valeria San Pedro.
Ahí está, y de eso es de lo que vamos a hablar. Así como vamos variando las temáticas, dijimos, hablemos un poquito de, subámonos a las tablas. No para actuar, sino para hablar, ¿por qué no? Pero para hablar también de lo que pasa en el escenario local, en el escenario de acá, cuando pensamos en obras de teatro y cuando nos dijimos con Marce, empezamos a recibir de un tiempo largo esta parte, muchas invitaciones, gacetillas, a obras de teatro que de alguna manera abordaban distintas temáticas de mujeres. Uh-huh. Con una seriedad que ya no era la cuestión de mujeres arriba del escenario, porque sí, sino con un recorte, con un objetivo que era visibilizar ciertos temas, y de algún modo nos interpelaba esos también.
También es importante ver de qué manera quienes escriben, hablamos de directoras, guionistas, ponen y muestran en la escena local lo que nos pasa a las mujeres siempre, y este es el primer apunte y luego vamos a profundizar con nuestras invitadas, viene de la pluma de la cabeza y del sentir de las mujeres, acompañadas seguramente por muchos varones. Generalmente, y la historia del teatro en nuestro país, vanguardista, diferente, también ha hablado de las mujeres, pero ahora de las violencias imperceptibles cotidianas a las que somos sometidas las mujeres. Ya por lo menos desde el arte, también desde los medios de comunicación acompañamos, entendemos que la violencia hacia las mujeres no es solamente un golpe, también están las imperceptibles, las cotidianas, pero hasta ahí, ¿no?
Exactamente. Y en ese sentido, no solo las violencias, sino las distintas temáticas. Y ahí en un punto era una manera distinta de abordar los temas de los que venimos hablando, ¿no? Desde violencia obstétrica, prostitución.
Trata para la explotación sexual.
Exactamente. Y también atravesadas por el humor, que no va a ser el día de hoy porque ya lo hemos abordado, pero que también va copando la escena y atraviesa esas obras de teatro.
También es importante romper por lo menos este paradigma estigmatizante, si querés, que tiene que ver que todo lo que le pasa a las mujeres es lastimoso, para llorar, para dolerse. Y bueno, cuando en realidad uno puede salir de ver una buena función de teatro con inquietudes y llegar a casa y ponerse a leer sobre la temática. Eso también
exactamente
es el disparador que da el teatro.
El único desafío que teníamos era saber que las mujeres que podíamos invitar se levantaran, porque claro, no solo hacen sus propias obras, sino que van a ver mucho teatro. Y un domingo a la mañana, por eso trajimos el mate y les damos la bienvenida.
Nuestras invitadas, Sol Bonelli, ¿cómo va? ¿Cómo están todas? Nuestra primera invitada.
Carolina Guevara, buen día.
Buen día.
Bueno, y aquí estamos, una mesa abierta, micrófonos abiertos para hablar de lo que están trabajando, de los temas que les interesan y de esto que, mientras ustedes iban llegando, nos preguntábamos, ¿no? Que tiene que ver con, al menos una sensación, lo iremos poniendo sobre la mesa, de cómo en el teatro también se ve reflejado esto que en la vida social de cada una de nosotras, en las tapas de los diarios, en las revistas, este tema aparece casi obligadamente sobre la mesa y eso se va reflejando. Y empezamos a verlo también en el teatro. ¿Crees que es así, Sol? Buen día.
Buen día, chicas. Gracias por la invitación. Particularmente soy madre, así que yo hasta ahora siempre tengo que estar levantada, aunque no quiero. Así que esa fe. Sí, yo creo que ustedes podrían, si es un teatro de género, yo creo que tal vez si es de género o no, lo que pasa es que tanto tiempo nuestras problemáticas estuvieron como solapadas o mismo silenciadas, que ahora que empezamos a tener voces y aparecen las problemáticas en todos los aspectos de la cultura, por lo menos que es mi palo, pareciera que, bueno, es algo de género, pero parece que es como que se estaba generando una cuestión de empezar a plantear la igualdad en estos aspectos también, que obviamente la cuestión legal y de derechos tiene que estar, pero la cultura todavía hay que machacar, y justamente en el teatro me parece que está bueno, en todo tipo de ficciones, plantear estas problemáticas porque es donde uno empieza a socavar y no está tan igual, no está la igualdad tan ahí presente, ¿no?
Como... Solo estás llevando tu obra, hablamos de Flores de Tají, cuya obra escribís y dirigís, que tiene que ver precisamente con el secuestro, la explotación de las mujeres para fines de explotación sexual, hablamos de la trata de niñas, adolescentes y mujeres. ¿Por qué te interpela la temática? ¿Por qué decidiste volcar en tu obra lo que pasa a estas protagonistas y su entorno?
Bueno, medio que todo empezó en mi primer encuentro de mujeres cuando fui a Paraná. Ajá. Y fui al taller de trata. Siempre fui feminista, aunque no lo sabía. Ahora me doy cuenta.
Qué bueno eso.
Que sí. Leía una revista llamada Sultana, o no sé, cuando tenía 15, 16, y hablaba mucho de las problemáticas del Medio Oriente. Y era terrible, o sea, eran cosas terribles, pero siempre fui muy dramática y me gustaba el drama, y me parecía terrible que la vida, digamos, en siglo XX, siglo XXI todavía, sigan pasando esas cosas, ¿no? Y bueno, entonces fui al taller de trata, y cuando volví, me quedé embarazada de mi primer hijo, y algo de eso también, ¿no? Como decís, che, este mundo, que es una...
Y claro.
Entonces me postulé al Inca hice una ficción que se llama Se Trata de Nosotros. Dije, bueno, esta temática es un garrón, pero de alguna manera cómo puedo colaborar y desde mi lugar, yo soy guionista también, entonces dije, bueno, esto además de ser terrible, es dramáticamente, digamos, potente.
Claro.
¿No? Como es policial, es drama. Tiene todos los condimentos a nivel dramaturgia para ser interesante y además, de paso, o el contenido social que podía transmitir. Entonces, bueno, escribí la serie. Y que después se estrenó, salió. Y después, puesta a escribir teatro, yo ya era madre, entonces dije, bueno, alejémonos un poco de este bajón. Pero puesta a escribir sobre la maternidad... Bueno, en teatro era un taller de teatro, un monólogo. Me acuerdo que la frase embrión de Flores de Tallí es: un día yo sé voy a ser buena madre. Y cuando uno se empieza a decir, bueno, ¿quién dice esto? ¿En dónde está? Me venía que era una paraguaya víctima de trata, que medio que le había pasado un montón de cosas y que un buen día, viste lo que tiene la ficción, empieza la obra con que ella mató al cliente de su vida, digamos. Uh-huh. Al que estuvo desde el primer momento ahí torturándola. Entonces me tomé esa libertad para vengarse y decir, bueno, un día las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, es ¿será que existe un hoy que echa por tierra para siempre? Mm-hmm. Entonces, eso, como también la posibilidad en la vida que tenemos nosotros de decir, bueno, todos los días hago esto, y un día... Eso puede cambiar, o sea, sí. Como esa me da una ventana a la libertad que uno tiene.
Además hablas de esa especie de venganza o sanación o de la posibilidad de redimirse a través de la ficción quizás, ¿no? Pero total. Que exista esa posibilidad como para sentirse también una salvada. Ahora eso, vamos a volver sobre eso.
Y eso pasa también con los golpes de Clara, ¿no? Lo convierto en pregunta a Carolina Guevara, esto de liberarse, pelear, defenderse, ¿no?
Hola, buen día.
Gracias por venir.
A ustedes por la invitación, muchas gracias. Sí, bueno, pensaba en esto de la imagen que viene cuando uno empieza a laburar una obra. Para mí era la primera vez que escribía. Yo vengo de trabajar con un grupo que se llama Bachín Teatro, donde los textos eran de Manuel Santos, yo trabajaba de otra manera. Y tenía ganas de laburar temáticas de género y empecé a escribir y partí de una imagen también de una mujer boxeando. Me parecía potente teatralmente, pero me parecía esta cosa de tenemos que pelear todos los días. Tenía ganas de trabajar comedia, me parecía que era un género que también te da cierta impunidad. Aunque no sé si para todo, por ejemplo, yo la escuchaba hablar sobre el tema de trata y hoy no sé si desde la comedia se puede. Por ejemplo,
claro.
Yo me metí con cosas más,
muy negro.
Claro, es muy oscuro,
muy negro.
Claro, con abusos. Yo me metí con a trabajar un poco lo doméstico. Yo siento que hay una deuda muy grande ahí hacia adentro. Digo, porque culturalmente, esto que decía recién, parece que avanzamos, pero hay cosas que, claro, el sábado que viene tenemos la marcha del 3 de junio y muchísimos varones salen con el cartelito, se sacan fotos, acompañan, podemos decirlo así. Pero después hay como muchos agujeros todavía. Y también el desafío era no hacer una obra donde la mujer quedara en el plano de mi marido no me ayuda. ¿Se entiende? Estas cosas que, bueno, que hay teatro para todo y todo está bien. Digo, yo no quería caer en esa línea, entonces había una urgencia también de atravesarlo por la coyuntura que estamos viviendo, la coyuntura política.
¿Cómo se hace para insertarle humor o cierta acidez o cierta crítica cuando, en el caso tuyo, autora y además protagonista del unipersonal, tratás de contar esa historia que más allá de lo doméstico también es dura?
Excede, sí,
y le vas metiendo, no sé, de qué manera ese humor se va filtrando como para quizás alivianar o a veces para exacerbarlo, ¿no? Porque desde el humor también tenés esa impunidad de llevar algo al extremo.
Exacto, sí, yo creo que daba esa herramienta. El personaje se llama Clara y es una mujer que decide entrenar boxeo en la casa para redireccionar las violencias que vive. Las violencias, aparte, no es que ella está siendo golpeada por su marido, por su exmarido. En realidad la golpea la desocupación, la golpea el temor a que los pibes no tengan para comer, sus hijos, ella es mamá. La golpea la invisibilidad de muchas situaciones, la situación con su expareja de descuido permanente. Y la humorada es esto, digamos, ella fantasea con la idea de crear una cuadrilla de mujeres que salga a...
Ay, yo fantaseo con lo mismo.
¿Viste? A golpear a los jodidos. Yo creo que lo fantaseamos todos, y más por estos días. Digo, basta mirar la tele para que uno diga qué ganas de, ¿no? Trompadas, a la, ¿no? Sí. La verdad es esa. Y la humorada, a partir de una de las primeras escenas donde ella va en un colectivo, la manosean, y ella golpea al tipo, y ella termina en cana. Bueno, ese lugar.
Casualidad, ¿no?
Sí, bueno. Porque
escrita antes de la historia de
Iggy.
Pero
muy similar, claro. Sí, lo estaba ensayando y pasó lo de Iggy y dije, upa, era...
A veces uno cree que está haciendo ficción y resulta que estabas haciendo la pura realidad, ¿no?
El día a día esto de la realidad supera las ficciones.
Es tal cual.
Que uno, digo, los momentos históricos nos atraviesan, ¿no?
Hay algo inconsciente colectivo también que...
Digo, no es casual que estemos haciendo estas obras. Mm. Ojalá no las tuviéramos que hacer. Pero lo cierto es que si uno se considera un artista de su época, es difícil no tocar los temas que nos afectan.
Será revolucionario también cuando quienes dirijan o generen contenidos también sean varones, ¿no?
Hay algunas, tenemos una listita dentro de...
Sí, que ahora la vamos a compartir. ¿De qué manera se pueden comunicar nuestros oyentes?
@mujeres870 es nuestro Twitter y mujeres870@gmail.com. Estamos con Carolina Guevara, estamos con Sol Bonelli. Estamos hablando de teatro con contenido o perspectiva, o llamémosle así arbitrariamente, dramaturgia de género. Nos lo estamos preguntando, los invitamos a opinar y a participar. Y trajimos música también. Ajá. Ella es Paula Trama y Los Besos 8N.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No.
Pero un poco la idea, no quedar indefensas. Y desde el arte también expresarnos, así lo hacía Rebecca Lane con un tema Ni Una Menos, cómo se impone la realidad, incluso desde los nombres, decíamos, ¿no? Y acá volvemos a lo que decíamos antes, los golpes de Clara, el ring de boxeo, las imágenes tan contundentes que en definitiva hablan de una realidad. Y volvía en este caso a Carolina con la pregunta, ¿no? De algún modo lo decías, ¿crees que se impone hablar de esto y subir ese tema también a los escenarios? ¿O como mujer y dramaturga o como simplemente ciudadano que ocupa este sector social de la representatividad artística y elige esos temas?
Creo, no se impone, creo que se necesita, desde por lo menos lo que me sucedió a mí, se impone todavía mucho sentido común, creo que por eso necesitamos hacer las obras que hacemos. Seguimos viendo en las librerías libros de princesas para las nenas, uh-huh. Seguimos, teniendo ese parteagua del rosa y el celeste, que parecen, viste, cosas pequeñas, que total, bueno, es así, pero en realidad es lo que va horadando también un modo de construir la mujer que se necesita para un sistema y al hombre que se necesita para un sistema, claro está. Entonces a mí se me apareció como necesario y por también, digo, yendo al otro extremo, porque nos matan cada tantas horas, tenés un femicidio, digo, no recuerdo exactamente la estadística, pero es como bastante brutal lo que pasa. Eso llevado a un extremo del patriarcado, en el medio todo esto, el rosa, el celeste, la princesa. Claro.
Es también, me parece, un trabajo, y siempre con Valeria lo hablamos, cada uno desde su lugar, ¿no? Desde que nos está escuchando en esta mañana en su casa, y nosotras como periodistas, y ustedes del mundo del arte, de también visibilizar lo que es imperceptible, ¿no? Porque acá hablamos de la violencia machista en su extremo, que es el femicidio, una mujer en nuestro país cada menos de un día es asesinada, la trata con fines de explotación sexual de nuestras niñas, adolescentes y mujeres adultas, pero también qué pasa en el día a día, cuando nos levantamos y vamos a laburar, cuando digamos vamos a trabajar, a la facultad, en un consultorio médico, hablamos de hoy justo es el Día Mundial de Acciones para la Salud de las Mujeres, de las violencias a las que son sometidas las mujeres que van a ser madres, sí. El día a día, ¿no?
Bueno, justamente es como esas son las puntas del iceberg, ¿no? La trata, el femicidio, pero yo creo que todo eso creo que todos sabemos, se sostiene con estos micromachismos, un sistema patriarcal totalmente organizado en el sistema de salud. Bueno, yo soy madre y hay como una falta de humanidad también en el momento que está naciendo tu hijo. Que es como muy organizada, ¿no? Y es más, muy naturalizada, sí. Lamentablemente. Entonces, claro, se hacen prácticas sobre el cuerpo de las mujeres que están, bueno, que se aceptan por temor, por el lugar en el que te ponen, ¿no? También como muy infantilizado.
El lugar de poder que siempre tiene la ciencia en ese plano también, ¿no?
Ahora, yo me preguntaba, vos decías, bueno, a veces te enfrentás a temas muy sórdidos, decidís ponerle, llevarlos al registro del teatro, ¿Y qué pasa con el público? Porque también, qué sé yo, asocias el teatro y pensás en un momento de distensión. Yo pensaba anoche los golpes de Clara, ahora no me vas a contar del público, Carolina, pero digo, ¿qué les pasa con al momento de generar una obra? ¿Se piensa en el público? ¿No se piensa? ¿El público está abierto para ir a escuchar algo en donde se va por ahí más cargado de lo que entró? ¿Cómo lo laburan eso?
A mí
eso?
El público me es como algo que me desvela, te diría. Me encanta molestar al espectador. O sea, odio esa comodidad de butaca. De hecho, en Flores de Tallí, todos los el público entra y pasa por la escenografía y la obra ya está empezada. Digamos, las actrices y los actores están en escena, están por ahí
pasan, ¿no?
Y atraviesan todo eso. Entonces ya desde el momento cero están como interpelados porque ellos están en ese lugar, la obra transcurre en un prostíbulo rutero, medio del litoral. Y entonces ya yo que siempre estoy en la cabina veo los que se prenden como al juego y se quieren hasta pasar de mambo porque están, bueno, las chicas que hacen de una de las, la loba, que hace como de prostituta ya muy asumida, pasada de rosca, y la Nati que es la protagonista, y entonces hay como una cuestión de intercambio y otros que se sienten medio invadidos. Y la obra mía tiene una cuestión como de interpelar mucho al espectador, porque para mí, creo que para que la trata suceda, tienen que suceder un montón de cosas, ¿no? Un montón de omisiones, un montón de complicidades, digo, más allá de las redes de trata en sí, digo, los famosos invisibles, ¿no? Los consumidores de prostitución. Y al respecto de eso me dijeron, hay, digamos, los personajes que hay en mi obra, uno es la madama travesti, la loba, la Nati y el cliente. Muchos me cuestionaban, hey, pero es muy lindo el cliente, pero es flaco, es alto. Y le digo, ¿qué querías? Que te ponga un ser desagradable para que vos no puedas
sentirte identificada.
Claro, son personas normales que caminan,
que tienen su familia, que son oficinistas, son ejecutivos, claramente.
Son empresarios, claro. O sea, entonces a mí me
gordo, llama transpirado, claro, sudando.
Es como el lugar común, el cliché, claro, del cliente. Digo, los clientes son seres desagradables. No, es
bueno,
tu
también
primo,
está el cliché
hermano,
de la manera en que operan las bandas. O los grupos organizados que cooptan a las pibas, ¿no? Que también eso mucho ha tenido que ver la ficción sostenida, sí, a lo largo de los años. No hay un manual que hay una piba parada en esperando el bondi, viene un tipo, se la lleva y la secuestra.
Digamos,
¿no?,
que eso pasa, pero es como un extremo.
Claro.
Yo siempre cuando escribo sobre trata, y creo que cuando uno escribe sobre algo que sucede en la realidad y es una temática tan grave, obviamente tiene que estar todo el tiempo tanteando qué es lo que pasa realmente y hasta dónde la ficción, porque entonces mi desafío era como unir poesía y atraer al teatro con una temática dura, pero bueno, poéticamente, y ahí se me apareció la Nati, que es una paraguaya que mezcla, o sea, desde su punto de vista con una cosmogonía guaraní, habla de su situación. Entonces los clientes son, hay un mito hermoso que se llama el curupí, bueno, no es hermoso, pero a mí me parece hermoso.
Poético.
Es poético. El curupí para los paraguayos es, bueno, para la cultura guaraní, es como una especie de duende o enano que vive en el monte con un falo enorme y que secuestra vírgenes que pasean a la hora de la siesta y las viola. Yo leí eso cuando estaba escribiendo, estaba investigando y dije, listo. Para la Nati, todos los clientes son el curupí. Pero, ¿qué pasa? Dice, no es como decía la abuela que anda por los montes a la hora de la siesta, dice, por todos lados anda, y a la hora que él quiera, puede ser tu hermano, tu tío. Y entonces ahí yo siento que los que están ahí, los varones, porque hablando mal y pronto, por lo menos hasta mi generación, muchos iban a debutar en un prostíbulo.
Llevados, sí, por sus propios padres, ¿no? Claro.
Eso es tristísimo, además. Imagínate la imagen del pibe que su papá lo lleva a debutar. O sea, ¿qué? ¿Cuánta información le estás dando solo en ese gesto, no? Y qué pésima información.
Carolina, ¿vos cómo te manejas con eso? ¿Al momento de la creatividad, al momento de tener en cuenta o no? ¿Y qué pasa en concreto? ¿Qué pasó anoche, sí, en la presentación?
Me escuchaba solo y pensaba, cuando decías, che, pero me dicen que el cliente es lindo, ¿no? Esta anécdota. Bueno, cuando el ex de Clara, que hay toda una escena donde habla de su ex y de los descuidos que está teniendo con sus hijos y demás, el ex es un militante progre de izquierda, con herramientas intelectuales.
Está buena la contradicción, ¿no?
Claro, y está hecho adrede, o sea, yo quería meterme con esa contradicción, porque es muy fácil decir, ¿no? Como decía Sol con respecto a los clientes, decir, bueno, pero si estás casado con un tipo, un facho, o con un tipo religioso, con
un milico, ¿no?
Claro, algo muy del sentido común. No, yo veo estas contradicciones en parejas cercanas, con varones que...
Es que las hay, todo el
claro.
Tiempo, está bueno reflejar eso.
Entonces, puntualmente quería mostrar eso, digamos, como laburar desde ahí. Lo que pasa con el público, bueno, tenés la relajación de la risa cuando uno hace comedia, pero es esa risa también, digo, como ella decía, no me gusta que estén cómodos en la butaca, no hago, o sea, cuando digo comedia es una comedia, digamos, reflexiva, es esa cosa de me río de por no llorar.
¿Van parejas, van más mujeres? ¿Cómo es eso?
Van bastantes mujeres, pero están yendo varones, eso está bueno, y se quedan, según los comentarios que me llegan, como que se quedan pensando. Pero la verdad es que es una comedia que busca eso, que busca la reflexión. Digo, si yo pienso en los capos cómicos, grandes humoristas, desde, no sé, puede ser un Chaplin o un Nini Marshall, en realidad uno se reía, pero lo que veía atrás era un pobre tipo o una pobre mina o
una realidad social,
digo, eso es lo que plasmé.
En un contexto y en un momento histórico, ¿no?
Puntual, que también...
Llevado al teatro tal vez más popular de nuestra ciudad, porque lo que pasa en cada provincia tiene la idiosincrasia y la cultura de cada uno de los distritos, también tiene que ver con romper paradigmas que tal vez en ese momento estaban llevados adelante por los protagonistas, digo, ni hablar del teatro de revista. Y también pensaba cómo, por ejemplo, hay en cartel en la Avenida Corrientes o en el circuito más alternativo protagonistas mujeres, pero que hablan de situaciones del día a día, tal vez no con la profundidad que ustedes buscan, que puede ser la crisis de las que tienen 30, la menstruación, la menopausia, la maternidad y las contradicciones que se le generan a las mujeres al momento de transitar ese momento de la vida. Son todas formas, ¿no?, de llevar adelante la temática con perspectivas y con miradas distintas y dispares también.
Uno puede elegir, me parece, hacer un teatro donde solo se suceda la identificación, porque yo puedo ir a ver esa obra e identificarme con un montón de cosas también. Y apelar que además de la identificación haya una mirada crítica, una reflexión, digo... contextualizarlo realmente, digo, en el caso de la obra que hago, es una mujer que está desocupada y que está desocupada ahora, en este último tiempo, no es que viene desocupada hace años. Y le afectan, digamos, situaciones concretas del hoy, de la desocupación, de los aumentos, de los tarifazos y todo eso, está metido también en el relato. Y otra cosa que a mí me interesaba laburar era la organización de las mujeres. Cuando me senté, recién acá vos hablabas de algo de la alegría y de la risa, que estaba bueno, porque nosotras también, digo, si uno va como a muchos momentos, las mujeres fuimos de ritualizar, de estar en grupo, de criar en grupo, como, así como una cosa...
Amamantar en grupo.
Sí, te iba a decir eso. Entonces, por eso también la idea de una organización de mujeres, que ella arma una cuadrilla, no está sola. Con esas mujeres quiere salir a golpear, con esas mujeres se organizan y hacen pan casero porque está sin laburo y porque el pan también es un gesto, digo, el alimento. Y depende de nosotras mucho, digo, la mujer es la que piensa la comida en la casa en general.
Ya vamos a hablar de la cuadrilla, ¿eh? Reservémonos un espacio para hablar de la cuadrilla después de la tanda, ya venimos.
Hasta las 11, Mujeres de Acá.
La actividad musical en Argentina ya tiene su propio dominio en Internet.
El Instituto Nacional de la Música y MICA Argentina crearon .música.ar.
De esta manera, grupos musicales,
solistas,
medios de comunicación, espacios de música en vivo,
instituciones de enseñanza, estudios de grabación,
discográficas
y todos los que forman parte de la actividad musical en nuestro país
disponen de una zona propia en Internet con una impronta e identidad nacional.
Informate cómo solicitar este dominio en www.inamu.música.ar.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Un anfitrión, 8 participantes, un reality, un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Viravente, Laura Novoa, Guillermo Fenin, Supermax.
Gracias por elegir Supermax, super máxima seguridad.
Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranón es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
Diez de la mañana, 34 minutos, estamos las mujeres de acá conversando en la tanda porque estamos hablando de teatro, de dramaturgia, de los intereses de las mujeres puestos, en este caso, en el día de hoy, subidos al escenario, interpelando al público, a los varones también, muchos de ellos.
Los oyentes.
¡Qué reacción!
Muchos, no, uno, no. Tampoco, a ver, dale, uno.
Bueno, pero es interesante también, ¿no?
Revisar un poco, profundizar la diferencia entre oír y escuchar. Interpretar o hacer una mirada y una historia paralela, lo que queremos hacer, y ya lo hemos explicado hasta el cansancio desde Mujeres de Acá, es contar y hablar de cosas que nos pasan a todas y a cada una, viviendo su vida, valga la redundancia, como puede y bajo las circunstancias que nos van planteando el destino o el sistema en el que estamos inmersas, ni más ni menos.
Decíamos también que queríamos hablar sobre distintas obras de teatro. Aquí están Carolina Guevara, autora y protagonista de Los Golpes de Clara, unipersonal que se está presentando los sábados en el Centro Cultural de la Cooperación.
Sí. Qué hermoso lugar.
Y Sol Bonelli con Flores de Tallí, que en este momento está girando, ¿no es cierto?
Estamos girando, estuvimos en Rosario el 8 y 9 de abril, y ahora el 3 de junio, fecha revolucionaria, nos vamos al Corta Santa Fe. Nos invitaron de la comuna allá y la verdad que para mí es muy emocionante en una fecha así, digamos, si no estar en la calle, estar en el escenario con una obra que abarca, digamos, la problemática de género más extrema.
Militándolo en el escenario.
Militándolo desde mi lugar.
Como cuando a nosotros nos toca trabajar.
Claro.
Acá tenemos una listita de algunas obras que nos fueron llegando y que queremos compartir, porque claro, no podemos hacer acá una mesa gigantesca. Elegimos dos obras que están circulando, que están poniéndose a escena hoy, pero también hubo otras que incluso también son nuevitas, están por allí mostrándose. Una se llama ¿Te duele? Es del actor, director y dramaturgo argentino César Brie. Es una pieza sobre violencia de género con una pareja en su casa luego de la boda, con una serie de cuestiones que empiezan a intercambiar. Allí también aparece un ring de boxeo, ¿no? Esta idea de escenificar la pelea desde el lugar más visual, pero también más violento en términos de, claro, una pareja ahí boxeando.
¿Vos qué hiciste para que te pegue?
Wow.
Es otro de los
¿Qué título?
Títulos, sí, es un montaje de Néstor Romero, plantea la problemática con profundidad, dice la sinopsis y con humor también, descubriendo cómo la violencia puede ser al mismo tiempo criticada y practicada sin el más mínimo registro. Esto de hoy nosotros con una mirada crítica decimos, ¿vos qué hiciste para que te pegue? Nosotras nos criamos, nos formamos y crecimos bajo esa premisa. Algo habrás hecho, el tipo venía cansado y seguramente vos le viniste con los problemas de los pibes. Está instalado, hay que deconstruirlo también.
El sabor, una mirada sensorial y poética sobre una mujer que sufre violencia, una pareja que es Mimi y Iván, la casa que comparten en situaciones cotidianas.
Y la novia de Gardel tiene referencia también a la cuestión de la trata de personas y la violencia hacia las mujeres, por supuesto con un registro musical de tango que también tiene tanto que ver las mujeres en el mundo del tango. Un día vamos a hacer un programa que tiene que ver con eso.
Y vamos a sumar una voz de también una amiga de la casa, conocida, dramaturga, Mariel Asensio. La fuimos a consultar, ella tiene varias obras en su haber que abordan la temática de mujeres. Esto de ser feminista y no necesariamente querer bajar un discurso, sino hablar de eso, sentarte a escribir y que te salga, que te brote ese discurso y ponerlo en escena, y la fuimos a consultar a Mariela también.
Estaba pensando en la dramaturgia y las mujeres, o lo que se podría llamar la dramaturgia de género. Siempre es un tema que me genera más preguntas que respuestas. Como que en general siempre en términos de dramaturgia se nos asocia a temas femeninos, entre comillas. Si ven la cartelera porteña lo van a poder ver, sobre todo en el circuito comercial, en la calle Corrientes, van a ver que todos los grandes temas del mundo son llevados adelante por la pluma masculina, y las mujeres hablamos de la menopausia, de ser mujeres de 30, ¿no? Como sin subestimar en lo más mínimo ese tipo de escrituras, sí me parece que hay como una cosa ordenada en la cual pareciera que para las mujeres las cosas de mujeres y para los hombres las cosas del mundo, ¿no? Siempre me enojé mucho con eso y me rebelo ante eso. Sin embargo, creo que estamos en un momento que yo creo que es histórico y que va a quedar, ya veremos cómo el futuro lo lee, pero creo que muchas mujeres estamos adquiriendo cada vez más conciencia y estamos siendo cada vez más conscientes de un montón de realidades que vivimos solo por ser mujeres, y como no estamos de acuerdo ni bancamos más eso, estamos como a full, ¿no? Y me parece a full en el buen sentido, como alzando la voz, tomando partido, no callando más. Y el arte, la cultura no queda fuera de eso. Me parece que tal vez por eso en este momento hay tanta manifestación artística relacionada a la violencia de género y demás. Me pasa que me genera bastante optimismo a mí que haya tanto movimiento artístico en relación a la violencia de género, que haya tanta necesidad y que se abra tanto espacio a discursos que ponen el tema en el tapete. Hace algunos años eran temas de los que no se hablaban. Estos temas, si no se hablan, es como que no existen. Entonces me parece que es muy importante que se empiece a visibilizar y a no naturalizar, ¿no? Porque cuando aparece la necesidad de contar artísticamente, expresar artísticamente algo, es porque ese algo está ahí y uno necesita visibilizarlo, ¿no? Así que yo soy muy optimista en relación a esto que pasa.
Optimismo por un lado y también ver un poco la realidad de lo que pasa en la escena, analizada por quienes la hacen. Así que gracias, Mariela, también por participar y sumarte a esta mesa de mujeres de acá.
Es el mundo del teatro con perspectiva de género, feminista, que trata la temática, ¿expulsivo o es receptivo a nuevas iniciativas?
Mira, justamente
contada, ¿no?, de la experiencia personal de cada una, ¿no?
No, me parece que es inclusivo. Lo que pasa es que ahí saltan un poco los hilos cuando empezás a hablar desde las voces de las protagonistas, o sea, desde las voces femeninas, no una interpretación masculina desde esa perspectiva, sino como desde la primera persona. Yo siempre digo lo mismo. Es inclusiva y es necesaria esa inclusión para que las cosas cambien, ¿no? Como que, digamos, los hombres se pongan al hombro también esa lucha, que no es solo una lucha de mujeres, digamos, claro. Tienen a las mujeres como protagonistas, pero necesitamos que todos cambiemos esta forma patriarcal del mundo, porque no, también ellos son perjudicados con eso, ¿no? O sea, no son los que son asesinados, claramente, las mujeres tenemos obviamente la peor parte, pero hay un montón de cosas que los afectan y es necesario que ellos se hagan cargo de todo lo que fomentan para que las cosas cambien. Entonces, en ese sentido es inclusivo. Lo que pasa es que cuando, si te pones a la defensiva y te pones, sentís atacado, eso no se permeabiliza, digamos. No estamos señalando con el dedo ustedes, sino como decir, bueno, hay mujeres patriarcales también, obviamente. Sí, claro. Hay mujeres súper machistas y son las primeras que, incluso es lo que más duele, ¿no? Yo como feminista lo que más me duele es ver a una mujer diciéndote, bueno, dale, pero él viene cansado del trabajo, yo trabajo desde mi casa.
Y si vamos a la trastienda, ya que estamos con ustedes, que nos pueden hablar arriba del escenario, las cosas que escriben, pero también son parte del mundo teatral. Mm. Si tuviéramos que revisar un poco, me interesaba esto de que arriba del escenario elegíamos un protagonista progre, que también es parte de este sistema que de algún modo nos oprime. ¿Qué pasa en el teatro? Uno podría pensar en actores, musicalizadores, sonidistas, productores y demás, ¿no? Que son parte del mundo teatral. ¿Qué pasa allí? Porque uno podría asociar eso con cierto progresismo, ¿no? Gente dedicada al teatro. ¿Hay también ahí mucho foco machista? ¿Cómo lo sienten?
Mira, hay de todo. La persona que me dirigió es un hombre, por ejemplo. Yo trabajé con un varón. Entendió perfectamente lo que yo quería contar. De hecho, él armó la dramaturgia del texto. Yo nunca había escrito, entonces era como que me nacía un cuento. La dramaturgia fue de él y fue absolutamente respetuoso y entendió lo que yo quería decir. Y trabajé, y siempre trabajé con varones. Y me encanta compartir la vida con varones, digo, no pasa por ahí.
No me refiero igual
no,
a
compartir. No, no, a vos, me no, refiero. No. Compartir me refiero a trabajar.
Digo, porque nosotras te podríamos hacer una radiografía de qué pasa en el mundo periodístico. Claro, hemos hecho programas sobre violencia mediática, entonces exacto, lo tenemos más de adentro. Preguntaba de curiosidad qué pasa en el mundo del
teatro. Que está bueno porque, de hecho, cuando uno habla de dramaturgia, es más la imagen de los dramaturgos varones que de las dramaturgas mujeres. Totalmente. Recién Mariela hablaba un poco de eso también. O se asocia que porque sos mujer, por eso escribís estos temas. No, puedo escribir de los temas que me afectan o me suceden o me dan ganas. Digo, lo cierto es que, claro, por ahí, en el ambiente teatral, voy a hacer una diferencia, tal vez más comercial, hay varones que se van a sentir menos interpelados con ciertos discursos que tienen que ver con obras que citábamos antes, que lo que hacen es eso, lograr una identificación con las mujeres, pero no una interpelación, justamente. Yo creo que hay un poco de todo. Y está bueno porque todo el tiempo en la charla aparece esto bueno, pero desde la cultura podemos, desde la cultura, y en la cultura es donde está enquistado todo esto. Entonces, bueno, por ahí a uno le surge desde este lugar, a otros le surgirá desde otro lugar. Lo cierto es que ese es el sentido común que tenemos enquistado culturalmente.
¿Vos, Sol, cómo lo ves?
Sigue...
Se ríe porque hizo cara cuando me pregunté.
Perdón, me quedé con una pregunta que quería compartirle a Caro, que tiene que ver con los golpes de Clara. ¿Se responde a la violencia con más violencia? ¿Te preguntaron en algún momento por la temática de la forma en que está atravesada la violencia en la obra?
Te tengo que contar el final. Ah, te okay. Lo puedo contar. Entonces,
no, contámelo no. Sin develar no, el final. Era... Hablamos de cuadrillas, de mujeres
sí, totalmente.
Empoderadas, violentadas por las situaciones cotidianas.
También era...
A romper todo, digamos.
También era buscar un poco algo que no fuera políticamente correcto.
Bien,
porque
vamos.
También, desde lo cultural y del sentido común, la mujer no es violenta. Uh-huh. Somos dulces, cariñosas, amables.
Claro.
Por eso digo, son esos mandatos. No, las mujeres también tenemos ganas de golpear. Y en la realidad, digo, sucede que hay un montón de mujeres que se están, agrupando y sí, haciendo clases de boxeo, sí, de defensa personal, como una herramienta más. Yo, Carolina, defiendo esto de no hagamos justicia por mano propia. Digo, tenemos una gran historia en este país que excede las cuestiones de género. Digo, hay que aprender de las madres, de las abuelas. Y eso se rescata en la obra, en algún momento. Por eso, digo, la comedia te da esta posibilidad que en realidad, cuando vos ves a la protagonista, que aparte soy yo que mido 1.5 metros, y soy delgada, es claro que no voy a salir a golpear a mucha gente, pero sí invitar al imaginario que nos vamos a defender.
Bien.
Y lo doloroso es el absurdo de eso, digo, esa escena donde ella se defiende de alguien que la manosea en un bondi y ella termina en cana, es bueno, el mundo está al revés, evidentemente.
Mira, nosotros hay un con un grupo de mujeres artistas, nos juntamos, así hicimos un grupo, y en un momento nos hicimos este planteo, ¿qué onda la situación machista en el ámbito teatral, claro, artístico, también, digamos, también audiovisuales? Y empezamos a hacer como una descarga de todas las situaciones o comentarios que habían sucedido. Bueno, te digo que había 300 comentarios que iban desde algo tan hasta gracioso que decían, ah, que son todas mujeres en un elenco, un nido de víboras. Digo, ¿no? Como esa versión de que entre mujeres nos matamos, cuando en cambio entre los varones son cofradía.
Claro.
Algo que hay que construir, digo yo, es creo casi que el punto número uno. Desde eso hasta situaciones de abuso y de, digamos, de abuso de poder, en el sentido de, bueno, ¿querés participar en esta película? Bueno, te tenés que ir una noche con el productor.
Bueno, viste que ahora empiezan a proliferar los discursos de películas que amamos y de repente empezás a odiarlas cuando te enterás de la trastienda de esas escenas.
Pasa que es como en la vida, digamos, se sostuvo así, se vive en todos los ámbitos. Entonces, también me parece interesante tu pregunta, porque pareciera que en el ámbito artístico somos todos re progresistas y re liberales, no. Y en verdad somos súper machistas. De hecho, los premios que se entregaron hace poquito,
sí,
fíjate que los nominados en el rubro dirección y autoría son 4 hombres. En dirección y autoría. En los demás, vestuario, escenografía.
Actriz seguro que Patricia. Ponen muchas porque quieren ver cómo llegan vestidas.
Sí. Lo que sí, bueno, rubro actriz, ahí no pueden poner hombres, pero. Pero qué casualidad.
En actor y actriz ponen más el foco en la actriz, pero porque viene floreada de otras cuestiones,
sí, que nada porque tiene es que también ver funcionar a eso, ¿no? A decir, bueno, cómo está vestida, como algo que. Como si la actriz fuese más o menos por el vestido que lleva. Pero a mí me llamó mucho la atención, con Mariela, también lo hablábamos con Mariela Asensio, esto de qué casualidad que en dirección y autoría solo hay nominados 4 hombres y 4 hombres. O sea, a mí me llamaba mucho la atención.
Las chicas de Un Pastiche hicieron un relevamiento muy interesante que tenía que ver la incidencia de las mujeres en el mundo de las artes audiovisuales, principalmente en el cine, ellas habían hecho, y la verdad que es llamativo cuando uno ve los números, que en definitiva tienen la frialdad y la distancia de lo cuantitativo, pero que no dejan de reflejar una realidad. Faltan 10 minutos, Valeria San Pedro, para que sí. Nos despidamos, pero tenemos un montón de cosas para
claro.
Compartir.
Yo traje, como siempre, música, pero Carolina Guevara trajo un CD y vamos a ponerlo, porque además de haber escrito y de actuar el unipersonal, canta o rapea.
Zafó que la hagamos rapear en vivo.
Porque ¿sabés que tenía toda la gana de hacerla rapear?
¿Sabés que zafaste, Caro? Porque
dijimos, tenés mucha cara de dormida.
Ayer laburó, la vamos a aniquilar. Dijimos, bueno, que traiga ya su pista preparada para compartirla aquí en Mujeres de Acá.
A ver, la música de Los Golpes de Clara, el rap.
Este canto va de golpe, va de gancho, como una arcada que me brota como un llanto, para frenar tu banquete miserable que me sabe a desencanto. Por eso canto, con el dolor me sale el verso como un golpe, para romperte de una vez esa cara de farsante y demoler a trompadas los muros de tu imperio delirante. Por eso canto, y sigo caminando y avanzando, entre tus fiestas de gerentes insolentes, de empresarios cagadores, de policías y terratenientes. Ya no te banco con tu aliento destemplado, para la mano chabón, somos humanas, honestas, laburantes, madres, hermanas, y no podemos más, ya no aguantamos. Voraces y angurrientos, avaros y oligarcas, banales carroñeros, parásitos racistas, conversos mercenarios y machistas. Son una caravana de fantoches, corruptos y cipayos, que no van a parar hasta aplastarnos. Por eso verso a verso no van a convencernos, somos mujeres fuertes y ya dijimos basta. No quiero tus bombones, no somos tus muñecas, no son nuestro castillo, no somos tus princesas, lo nuestro es visceral, no todo es una ciencia, por eso te enfrentamos a golpe de conciencia. Somos mujeres fuertes y estamos bien plantadas, somos mujeres fuertes y ya dijimos basta. Somos mujeres fuertes y estamos bien plantadas, somos mujeres fuertes y ya dijimos basta.
Basta, basta. Bueno, ya estamos alistando para la cuadrilla. Vos te anotaste, sos la primera, ¿verdad?
No.
Sí, acá va. La violenta sos vos.
No, además, lo que pasa es que no dijimos.
Más visible que yo.
Barrilla de defensa, no hace
claro,
falta atacar.
Claro, ¿ves?
Escucha.
¿Quién escribió el rap?
Sí, importante, por dos favor. Compañeros. La letra es de Leandro Rosati, que es también, bueno, dramaturgo y director de la obra, y la música es de Mariano Travela.
Me encanta un hombre escribiendo, me lo imagino escribiendo Las mujeres dijimos basta. Es ponerse en el lugar del otro literal y es súper interesante.
Sí, yo
el
llevé
trabajo ahí interno que se hace, ¿no? De los varones, y hemos tenido varios circulando incluso por este programa, de te cambia completamente la mirada cuando te pones de verdad en el lugar de la mujer.
Sí, sí, totalmente. Y está bueno para nosotros también, digamos, es lo que decía un poco Sol antes, digo, yo creo que hay un profundo trabajo de educación, que ojalá que no se nos caiga por tierra todo lo que se venía haciendo, porque bueno, si los programas de educación sexual, que estaban muy buenos, se empiezan a desactivar, retrocedemos años en dos meses. Uh-huh. Pero está ahí también, ¿cómo educamos a los niños, a las niñas?
Claro. Empoderarlos desde muy pequeñitos, agradecerles a ambas. ¿Nos cuentan dónde van a estar las próximas fechas, Caro?
Sí, Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543, sábados 20:30, junio y julio seguro, después la idea es empezar a rodar. Repito, la dirección y dramaturgia es de Leandro Rosati, la música de Mariano Travela.
Gracias,
Muchas ¿Y gracias. Sol?
Bueno, yo tengo así como medio de mochilera, estamos el sábado que viene, vamos a Alcorta, Santa Fe, y después estamos viendo si tal vez nos vamos a España, estamos viendo si seguimos también en algunos municipios, eso lo estamos organizando, pero todavía no hay fechas cerradas, y seguramente volvamos con Flores de Tallí, pero yo por otro lado quería pasar el chivo que voy a estrenar, todavía no hay sala fecha, pero una obra se llama Mamíferas, que así que sigo escribiendo sobre la maternidad, sería este caso, más con humor.
Escúchame, ¿y te vas de gira con crío?
No, quería.
¿Qué tema ese? Pero eso es para otro programa.
Ahí hacemos el tema de que el padre también sirve.
Pero claro.
Se queda con los niños y mamá se va a trabajar de gira.
Está muy bien. Chicas, gracias.
En el teatro cuando termina una obra se aplaude, así que nosotros la vamos a aplaudir a ambas.
Gracias a ustedes.
Gracias por el madrugón de este domingo. No se vayan, estamos en el estribo de Mujeres de Acá hasta las 11.
Temas de género para todos. Mujeres de Acá.
Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero sin antes hacer dos apuntes importantísimos para nosotras. Por un lado, hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Por eso van a ver en las redes sociales y en distintas actividades y acciones e intervenciones de distintas organizaciones y, por supuesto, encabezada por la Campaña Nacional por Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde se vuelve a exigir y pedir, por un lado, el tratamiento parlamentario, la despenalización del aborto, y por otro lado también es importante lo que decía Carolina recién, volver a reclamar que se implemente a 10 años de la sanción la educación sexual para todos nuestros pibes y nuestras pibas, principalmente porque estamos hablando del día que tiene que ver con las mujeres, que se respeten los tiempos de las mujeres que van a tener familia, principalmente cuando hablamos del parto respetado, y por supuesto el acompañamiento y la entrega de anticonceptivos para las mujeres. Así que, aunque sea mínimamente, por supuesto, en estos segunditos nos sumamos. Y el sábado, Valeria San Pedro, ¿qué hacemos, San Pedro?
El sábado, durante la semana, vamos a estar cortando cintas a lo loco.
Ya empezamos.
Ya nos cortamos, sí, nos compramos un montón de tiritas violetas. La idea es, por supuesto, la marcha, el 3 de junio, a 2 años de aquel histórico 3 de junio de 2015. Las mujeres decidimos tomar como fecha y salir a la calle. Esta vez cae sábado, puede llegar a ser una buena excusa para estar toda la tarde allí, ¿no? Y les proponemos arrancar en tribunales, más allá de que la convocatoria más formal, más masiva, será en el Congreso para marchar hacia la Plaza de Mayo. También en las últimas semanas empezamos a tener ganas de sumar, ¿por qué no?, el Poder Judicial, que tantas cachetadas nos viene dando. Y entonces, ¿por qué no interpelar en este sábado, en donde vamos a tener más tiempo, donde las ganas están contactas, salir a recorrer cada uno de esos edificios históricos que representan al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, todos interpelados, y hacer visible esto, elegimos un modo muy sencillito que es ir a encintar cada uno de esos edificios con cintas violetas.
Porque claro, hablamos de una Argentina que hoy carece de fallos judiciales con perspectiva de género, obligando a mujeres, por ejemplo, a no tener la posibilidad de vincularse con sus niños y sacados del hogar materno en respuesta a poderes muy importantes por parte de algunos de sus padres. Hablamos de Iggy, va a ser sin lugar a dudas también uno de los reclamos y las exigencias que vamos a llevar a la calle. La triangulación perfecta, el Palacio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, excelentísimos jueces, marchamos y nos encontramos ahí a las 3 de la tarde, nos va a acompañar un día hermoso seguramente, de allí...
Y si no habrá paraguas
otra vez. De ahí marchamos al Congreso de la Nación, que tienen dormidas dos leyes que profundizamos hace unos programas nada más, y luego marcharemos a la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, así que, y va a haber muchísimas actividades que vamos a ir compartiendo en nuestras redes sociales en todo el país.
El sábado que viene, programa federal, conectándonos con las ni una menos de cada provincia de nuestro país, contando las acciones que se estuvieron haciendo el día anterior, porque la lucha sigue y porque cada uno de los poderes del Estado nos debe y mucho.
Son responsables porque nos queremos vivas. Hasta el próximo sábado. Sábado, claro, a las 3 de la tarde en el Congreso. ¿Quiénes hicimos este programa, vale?
En la operación técnica, Mauro Torres, Tomás Pont Vergés en la producción, Marcela Ojeda a mi derecha.
Y a mi izquierda, como siempre, Valeria San Pedro. Hasta el sábado a las 3 de la tarde con cintas violetas para enrejar, para poner las cintas en todas las rejas que hay en tribunales, por ejemplo.
Y el domingo a las 10.
Y el domingo a las 10 de la mañana, mate en mano. Señores, que tengan buena semana. Gracias. Chao. Okay.